¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia, hoy con Luis Herrero, con Gabriel Albiar, Francisco Rosell, director de El Mundo. Pero les tenemos que contar que el tiempo se va a complicar. Llega una gota fría por el Mediterráneo, que son las malas. Entonces hoy ya todo el sureste y las Baleares están afectadas, pero se van a afectar mucho más en horas venideras y a partir de mañana. Se calcula 100 litros por metro cuadrado y 100 kilómetros por hora el viento en toda la zona sureste entre Alicante y Málaga, o sea que y probablemente más, porque ya están Baleares, pues se alcanzará a Valencia. Pero de momento está ahí. Ya hay un municipio, Los Alcázares, donde han suspendido las clases y en general, si tiene pinta de llover mucho, quédense en casa. Si es que no tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejar la criatura, claro. Bueno, en el resto de España, mientras llega la gota fría, tormentón o lo que caiga, pues nubes más bien en el norte y claros más bien en el sur. Las temperaturas frías, sin exagerar, pero frías. Madrid, volvemos a unos 10 grados de máxima. La máxima nacional, otra vez la mínima, Las Palmas de Gran Canaria, 23. Y en el pelotón del Pasmo casi alcanzan a Teruel, que hasta ahora tiene la marca más importante, 4 bajo cero, pero ojo que hoy Burgos y León se van a 3 bajo cero. Como diría Quevedo, le andan royendo los zancajos. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz sobre lo que está pasando. Luego lo debatiremos, pero hoy tenemos, aparte del numerito en el que Greta se aparece a los doctores, o sea, yo insisto, toda la vida de Dios, la Virgen se ha aparecido a los niños. O sea, nunca una niña se ha aparecido, no ya a la Virgen, ni a los doctores. El único caso es el de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño, cuando era el niño Jesús con 7 o 8 añitos, que se presentó en el templo de Jerusalén y le dio sopas con onda a los doctores, porque para eso era el Hijo de Dios. No se iba a saber el Antiguo Testamento. Estaba por hacer el nuevo. Bien, pero no hay otro caso. No hay otro caso. Lo normal es que los niños vayan a clase y aprendan de los mayores. Ahora, cuando mayores, más sinvergüenzas que hechos de encargo, fingen que les da clases, que les enseña los secretos de la vida, una pobre niña que está mal de la cabeza, que está sin escolarizar, que utiliza a sus padres para forrarse y que se atreve en una asamblea de la ONU a amenazar al mundo y decir: ¿cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis? Me habéis robado la infancia, pero ¿qué te van a robar a ti si eres una niña rica de Estocolmo? ¿Pero qué te van a robar? Lo que robas tú a los estados que no se saben defender. Lo esencial del clima. Una cosa es el clima y otra cosa es el medio ambiente. Son dos cosas distintas. El clima depende del sol, depende de los océanos y luego, en menor medida, ya de las selvas, del fitoplancton, etc. Pero esencialmente del sol. Esta idea de que el hombre puede con el clima es una estupidez. Es una estupidez. No puede con el clima. Puede mejorar el medio ambiente, eso sí. Pero no es lo mismo. Y la niña esta que anuncia el fin de los tiempos, hombre, Juana de Arco por lo menos peleó y prácticamente hizo Francia, que se había convertido en un arrabal de Inglaterra. Pero primero tenía más años y luego oía voces, pero no estaba loca. La prueba es que sabía lo que quería. Esta pobre niña que tiene Asperger, trastorno obsesivo compulsivo, que es un monigote, que tiene que montar el número cada vez mayor y que acabará pegándose fuego como un Hare Krishna, como un bonzo, por el planeta. Pero si el planeta va a tener vida, la tuvo antes y la tendrá después con especie humana y sin especie humana, y la especie humana no podrá hacer nada por el planeta. Puede acabar con la especie humana, pero nada más. El planeta depende del Sol y de sus equilibrios internos, donde pintamos muy poco. Pero le viene muy bien a Greto Sánchez, como le llama hoy Bustos en el mundo, porque si Sánchez dice que solo algunos estúpidos, negacionistas, como si fuera a negar el holocausto, este sujeto, despreciable sujeto, solo algunos dicen que no hay cambio, no, algunos no. O sea, la mitad de los científicos del mundo dice que los que viven del chollo del clima han exagerado todas las predicciones. Hoy saca El País como cosa científica que cuando acabe este siglo, cuando este siglo acabe, estamos en el 19, o sea, quedan 81 años, pues dentro de 81 años van a subir las temperaturas el 3,4% o el 4,3%. Le da lo mismo, por lo visto, una cosa que otra. Yo recuerdo, porque es la primera vez que se empezó a predicar el apocalipsis, cuando en los años 60, yo empezaba a leer periódicos y a ser medianamente, bueno, era un crío, pero en fin, me enteraba, que el Club de Roma anunció que si pasaban de 1.000 millones los habitantes de la Tierra, moriríamos de hambre todos. Somos 7.000 millones, 7 veces más, y hay más comida en el mundo que nunca. Menos hambre que nunca. Más prosperidad que nunca. Más energía que nunca. Pero con una enorme diferencia. La esperanza de vida ha subido entre 20 y 30 años. En España, 40. ¿Dónde está el problema? El problema está en lo sucio que está el monte, en lo sucia que está la calle, en lo sucios que están los ríos, en lo sucio que está el mar. Eso sí se puede arreglar, se debería arreglar. Pero ya no se plantan pinos. ¿Por qué no viene Greta y planta un pino y después se va a clase, que es lo que tendría que hacer? Pues porque tienen que montar el numerito. Han hecho una figura grotesca que solo tiene una ventaja, y es que si Sánchez dice que ha cambiado el clima, sabemos que es mentira. Pues Sánchez no ha dicho una verdad desde que nació. Ya nació diciendo que era niña. No, es un mentiroso compulsivo. Y Greto Sánchez, pues miente siempre. Entonces hoy Greto se encuentra ante la situación triste de que se abren las Cortes. Se constituye la legislatura, que viene de las Cortes. Son las Cortes en España. No es elección directa las que eligen presidente. Y él se encuentra con que los golpistas han decidido que esta vez no se va a comer el turrón como presidente. Que a lo mejor después de la cuesta de enero, o no, depende. Y él, obediente. Y eso es lo que vamos a vivir hoy. Un espectáculo grotesco en que los enemigos de la nación, o sea, la ETA y la Esquerra, son los que deciden quién gobierna la nación.
Hoy arranca la 14ª legislatura de la democracia sin que haya fecha prevista para la investidura. Pedro Sánchez, durante su primera declaración ante los medios de comunicación, en 19 días pedía al PP que se abstenga para desbloquear la situación de parálisis al tiempo que mantiene las negociaciones con los separatistas. Inés Arrimadas solicitaba a Sánchez una reunión a tres bandas para formar una mayoría alternativa. Pablo Casado está dispuesto a reunirse, pero insiste, no hará presidente a Sánchez.
Que hay una alternativa en el Congreso de los Diputados de 221 escaños constitucionalistas y moderados, y que Sánchez debe rectificar y debe romper sus relaciones con los populistas y los nacionalistas y dar la mano a los constitucionalistas. Tenemos una oportunidad histórica.
Nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser alternativa. Al contrario, lo único que estamos proponiendo es que asuman cada uno de ellos su responsabilidad, desbloqueen la situación política en nuestro país y permitan que haya un gobierno en España pronto, más pronto que tarde.
Ni vamos a hacer presidente a Sánchez, ni nadie va a cambiar el sistema por las bravas con la excusa de que no le hacemos presidente.
Esta es la argumentación de un discurso muy sólido, hay que decir, muy largo, para mi gusto. En fin, se ve que han estado trabajándolo sobre el por qué no a Sánchez. Y es, de verdad, un discurso argumentado, serio, en fin, como el Casado de hace un año, cuando iba a cambiarle al Partido Popular, y algo ha cambiado. Pero es la primera vez que después de estas elecciones hay un análisis de fondo sobre por qué el Partido Popular no puede apoyar a Sánchez. La razón más de fondo, quiero decir, la más respetable, es que se diluyen las alternativas si el PP apoya a Sánchez, sabiendo que Sánchez, su estado natural es la traición, y que va a hacer una política con los enemigos de España, y va a cargarse la Constitución, y está haciendo un estatuto vasco que es anti-español, bueno, es antidemocrático, es antiliberal, es inhumano, establece de nuevo los derechos de sangre, o sea, sobre los de ciudadanía. Es una cosa, es de no creer la clase de basura que ha perpetrado el PNV con la ETA, con el apoyo del Partido Socialista. El Partido Socialista está, a pesar de escándalos como el del marido de Mónica Oltra, que ya verán cómo La Sexta hoy estará todo el día, el mayor escándalo político sexual de la historia reciente de España, con muchísima diferencia. Y verán ustedes cómo lo tapan. Con los trajes que además le habían regalado a Camps, no sé si eran 3 o 4 y baratos, estuvo 130 y tantas portadas El País. Vamos a ver cuántas portadas le dedica al marido de Mónica Oltra, al que han condenado a cárcel por abusos sexuales de una chica que estaba en un centro de protección que llevaba doña Mónica Oltra, su señora, y que aprovechaba que estaba dormida para abusar sexualmente de ella. 13 años. Y no denunciaba porque decía, ¿para qué? Si lo va a proteger la otra. Ya verán cómo entre Soledad Gallego Díaz, Ferreras y compañía tapan esta historia. Ya lo verán. En cualquiera supondría la dimisión hoy de Mónica Oltra y de su gobierno. Porque ¿cuántos estaban al tanto del asunto? Bueno, pero la cuestión de fondo. ¿Puede apoyar el PP a Sánchez? Hombre, solo si Sánchez se compromete ante el país a un programa político. Si no, es lógico que no lo apoye. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en estos 15, 20 días? Yo siempre defendía al principio que tenían que ofrecerle, no porque confiara en Sánchez, sino porque, digamos, se visibilizara. Es que lo que se ha visto, pero con una claridad aterradora, es que Sánchez solo confía en los enemigos de España, exclusivamente. Podía haber hecho el paripé, podía haber fingido. Y entonces estaríamos diciendo, miente siempre. Bueno, para lo mejor esta es la primera vez que dice la verdad. No, es que no ha dado lugar a equívocos. Solo le interesa la ETA, la Esquerra, la banda de Pujol y el PNV. Y los comunistas de Podemos, claro. Comunistas de Caracas. Y no quiere saber nada más. Ante eso, lógicamente, el PP tiene que estar como alternativa. Es natural que lo planteen así. Luego hablaremos de lo de la mesa del Congreso, que eso es más complicado. Y al mismo tiempo me parece que es la cuestión de fondo. Porque aquí estamos ante el futuro de España y también ante el futuro de la derecha. El mapa político de representación de la derecha no está terminado, ni mucho menos. Fíjense el cambio que ha dado en las últimas elecciones, en solo 5 meses. Y eso va a seguir cambiando. Hasta que se repose y se asiente, tardará tiempo. La derecha siempre ha prescindido de los partidos que no le servían. Siempre. La izquierda no, sigue con el PSOE, y esa es la maldición de España desde hace 140 años. Se cumple en este año, 140 años de oprobio y de ruina. Pero la derecha cambia. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no sé lo que va a pasar. Yo creo que nadie lo sabe. Lo que sí sé es que ya, hasta internacionalmente, es tan escandaloso el control de los medios de comunicación por parte de Falconetti y esta izquierda repugnante, la izquierda del IBEX, porque el IBEX 35 mantiene el periódico y la radio golpistas. O sea, las empresas más importantes de España, los principales bancos, son las que mantienen con vida a una empresa difunta que debe 2.000 millones de euros, que es El País y la SER. Lo están manteniendo 2 de los 3 primeros bancos españoles y la primera empresa española. Y están defendiendo el golpe de Estado, defendiendo a los comunistas. Este es el empresariado español. Y está el escándalo para cualquiera que viene de fuera y ve la televisión, que ayer una periodista argentina se lo dijo a Falconetti. Claro, Falconetti, como ve, dice, pues si no es de radio, será una pregunta cómoda.
Mi nombre es Julia, Vengo de Chile, soy un medio independiente, un medio comunicarse. Antes que nada, me gustaría mencionar que acá mi colega tiene ya 5 COPs y yo 2, y esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quiénes van a preguntar, no en solamente en este evento, sino en otros. Así que quería mencionar eso porque la verdad es que es la primera vez que nos pasa y no creemos que sea justo para el resto de los periodistas.
Que vengan del Cono Sur a decirte que lo de España es una vergüenza, que no pasa en ningún sitio, y es verdad. Que te obliga a ser primero tribu, y dentro de la tribu eligen luego, a ver, Juliana. Y de pregunta, de segundo, Juliana. No, que Juliana ya... Bueno, pues de La Vanguardia. Y después El País, y luego La Vanguardia, que ya le hemos dicho La Vanguardia. Bueno, pues El País, que le hemos dicho El País. Bueno, el periódico, esto de Escolar, ¿cómo se llama? ¿Es así? Esta es la realidad. Repito, la empresa más importante, pagada su ruina con quitas de los principales bancos y empresas españolas, que así ayuda al capitalismo español a su extinción. Hace falta ser idiotas. Pero es lo único que les preocupa, a ver qué dice la izquierda. Bueno, en fin, un asunto que vamos a debatir en la tertulia, porque este es Mollar.
Hoy se constituyen las Cortes con la siguiente incógnita por despejar: si Vox estará en la mesa del Congreso. El Partido Popular se mostró a favor de ceder a los de Abascal una vicepresidencia de la mesa a cambio de que estos presten a Ciudadanos los votos necesarios para estar en el órgano rector. Sin embargo, el portavoz Espinosa de los Monteros dejaba claro que no prestarán sus votos. De este modo, se arriesgan a quedarse sin representación.
Mañana veremos si hay un complot de todos contra Vox o si, por el contrario, se cumple la proporcionalidad.
Y... un voto secreto. ¿Dónde está el complot? Vamos a ver, el complot es el que tiene a veces Vox contra Santiago Abascal. Cuando Santiago Abascal aparece en las Cortes o viene aquí y habla, la gente confía en él. Ahora, si Vox, el grupo que rodea y a veces cerca a Santiago Abascal, quiere ser un grupo extraparlamentario o antisistema, que lo sea. Pero el consenso progre no es el régimen constitucional. A ver si se meten en la cabeza algunos esto. Vienen a montar el numerito. Cuando tienes 3.700.000 votos, tú no puedes montar el numerito. Cuando eres la segunda, se dice pronto, fuerza constitucional y nacional de España, tienes una responsabilidad con la gente que ha confiado, no en Espinosa, ni en su señora, ni en el otro. Ha confiado en Santiago Abascal. Porque es un tío que da confianza. Si al final lo que domina en Vox es el espíritu de secta, volverán primero al millón de votos y después a los 200.000. Es que esto ya ha pasado en la derecha. ¿O qué creen? ¿Que los 3.700.000 votos es porque se han hecho de hazte oír? Pues no. ¿Por qué? ¿Por el Papa? ¿Por el ejemplo que da el Vaticano? ¿Por qué? ¿Por qué creen que han votado a Vox? Porque defiende cosas que el PP debería defender. Si las defendiera bien el PP, o las defendiera al menos, no se votaría Vox. Pero cuando lo que está en juego es la supervivencia de España, la gente no se va a parar ni en cosas, ni en la memoria histórica, ni en las narices. Esto es una rabieta de niño mimado. El voto es secreto. Es secreto y por eso se pacta entre partidos. Porque si no te puede, de todo el mismo partido te harían la custa. El PP ha ofrecido, y me parece razonable, que esté el PP con 2, Vox y Ciudadanos con 1. Están gobernando en un montón de ayuntamientos y autonomías en España. Y lo están haciendo bien. Y Vox está contribuyendo, especialmente en Andalucía, a un cambio muy notable. ¿Qué les pasa porque esté Ciudadanos? Ah, que quieren ser como Ciudadanos cuando les hacía lo mismo. Ah, pues si son como Ciudadanos, los tratarán igual. ¿Qué le ha pasado a Ciudadanos después de tanta chulear y tal? ¿Dónde está Rivera? Ah, que ya no está. Ya. Suárez trajo la democracia. Ganó 2 elecciones seguidas. Y se presentó con un partido solo, él. 2 escaños. Que es que en la derecha no es como la izquierda. En fin, y por último... En Sevilla, donde hay un gobierno decente, aparece un escándalo monumental. Y es que han robado los documentos que demuestran la corrupción del PSOE. No sé en qué... Ahora le preguntaré, seguro que Paco Rosell se lo sabe, porque hizo dos libros, único caso con nuestro Pedro de Tena, sobre la corrupción, que en algún sitio se quemó la máquina trituradora de documentos. Bueno, yo creo que esto es la incineradora, creo que está en Alcalá de Guadaira, el mayor basurero de Andalucía. Ahí deben haber llevado todos los documentos de los últimos 37 años de la Junta. Porque es que el ERE primordial, el ERE primigenius, la primera empresa que robó el dinero de los parados para quedárselo ellos, casi 6 millones de euros, resulta que la documentación de la Junta que dio el dinero ha desaparecido.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía denunciará la ocultación de los documentos que avalaron el préstamo de 6 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa Hijos de Andrés Molina. Durante años, el gobierno de Susana Díaz ha reiterado que estos informes que ahora han aparecido no existían. La concesión fraudulenta del préstamo ha llevado a la Fiscalía a pedir la imputación por prevaricación y malversación de Manuel Chávez y del exconsejero Zarrías, entre otros. En El Mundo, el expresidente andaluz de la Borbolla reconoce que la sentencia de los ERE es demoledora. En cambio, Manuel Chávez dice en El País que el partido no tiene por qué avergonzarse.
No ha sorprendido mucho, ¿no? Porque que alguien estuvo ocultando durante años un documento que ahora implica al señor Chávez y al señor Zarría. Daron además una pérdida de casi 6 millones de euros. Yo lo que sí le puedo decir que mañana el Consejo de Gobierno va a acordar denunciar estos hechos ante la justicia y la desaparición, que me parece muy grave, la desaparición del convenio clave de los archivos del Consejo de Gobierno.
Yo pienso que a pesar de la sentencia, y siendo la sentencia dura, pues yo creo que no tiene por qué acomplejarse y no tiene por qué avergonzarse, sino porque fundamentalmente el objetivo que nos habíamos marcado es fundamentalmente proteger a los trabajadores que se habían visto despedidos como consecuencia de la crisis de sus empresas.
Fundamentalmente. Este es el periódico del IBEX 35. Esto es El País. Esto es El País. Dos de los tres primeros bancos y la primera empresa española son los que respaldan con el dinero de los accionistas esta basura. No tiene por qué avergonzar. Se han robado 680 millones de euros de los parados. Y ahí tienen alfombra roja. Bueno, y por cierto, son las 8:30, nos vamos a ir a la tertulia, pero sabemos el lugar, Dani, donde se quemó la trituradora para hacer desaparecer documentos.
Huevar del Jarafe.
Vamos ya camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Iberia nos lleva a Washington a partir del próximo mes de mayo, como siempre en iberia.com o en la aplicación podemos reservar ya el vuelo.
¿Cómo participan? Ya están preparados, creo que todos nuestros contertulios. Hay un lío en Madrid con el clima climático, los puticlubs que cierran tarde y
la
tal.
La cima del clima, como dice
la,
un oyente.
La cima. Sí.
Bueno, pues ya saben que a través de WhatsApp, el 648-91-92-60, nos envían una nota de voz y a partir de las 9:30 les escuchamos en la tertulia.
Bueno, yo tenía que estar mañana en Salamanca recibiendo el premio que nos han dado al Grupo Libertad Digital, la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, en un teatro de la capital maravillosa, la capital cultural de España histórica. Igual que Toledo es la capital histórica de España, la capital cultural histórica es Salamanca. Bueno, pues por un lío en el teatro y por mi horario, que es criminal, pues no puede ser mañana, será el 10 de enero. Será el 10 de enero en el mismo sitio donde está anunciado el teatro, cuyo nombre no recuerdo ahora, y daré una charla sobre la memoria histórica y diré que hay que defender el archivo de Salamanca y hay que acabar con el mal allá donde se halle. Bien, sí daré una charla en el Club Wellington, porque el Club Liberal de Madrid también nos ha dado al Grupo Libertad Digital, el año que viene, en marzo cumplimos los 20 años, también el premio tal y cual, y entonces sí, ahí estaré en el Hotel Wellington el miércoles 11 de diciembre, o sea, el miércoles que viene. Y luego, si Dios quiere, con la ayuda de la Virgen del Tremedal, si el burro no se muere, que soy yo, firmaré libros en el Corte Inglés el viernes 13 de diciembre. Es decir, dos días después de lo del club, firmaré libros en el Corte Inglés de Goya, porque claro, este animalito ha resucitado. Claro, al final llegan los comunistas. Y lo digo al principio, ¿cómo llegan los comunistas? Llegan a un país que dice, eso aquí no puede pasar. Pues ahí está. Ayer andaba la señora de Iglesias, la señora Marquesa, andaba ya con los de la ETA. Y no pasa nada. Aquí el problema es la cima del clima, el clímax del clima. Y la niña zumbada que se le parece a los sabios doctores. Vamos buenos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.